siempre contigo.
Damnificados del incendio en la base de supertanqueros de Matanzas aún enfrentan problemas 2 años después de la tragedia. Aumentan en Cuba las violaciones a la libertad de expresión en el espacio digital. Cardenales venezolanos acusan a Maduro de estar fabricando actas electorales. Unión Europea llama a Caracas a frenar su campaña de intimidación contra la oposición. Y el ejército de Colombia reanuda operaciones contra el ELN tras expirar tregua bilateral.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy martes 6 de agosto de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacobino. A 2 años del incendio en la base de supertanqueros de Matanzas, no se terminan los problemas para algunos de los damnificados. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Daineris Leiva perdió su vivienda, al igual que otras 2 familias de unas 30 que vivían en el asentamiento ubicado en la zona industrial de la ciudad de Matanzas, a metros de la base de supertanqueros. Ahora afirma a Martí Noticias que las promesas que las autoridades locales les hicieron no se han cumplido, refiriéndose a los equipos electrodomésticos de muy mala calidad, al igual que las pésimas condiciones en que les entregaron sus nuevas viviendas.
Todo ha sido mentira. Todos los equipos se han roto, todo lo que me dieron se ha ido rompiendo. Y las otras cosas que nunca llegaron. Aparte que muchas personas donaron países para uno vivir un poquito mejor y al final todo es mentira. No sé dónde se metió todo. Yo no sé dónde.
Tras el incendio, Daineris Leiva nos explicaba que ella y su familia fueron ubicados en el asentamiento próximo a la base de supertanqueros porque habían perdido su vivienda anterior en un ciclón, siempre con el temor a estar tan cerca de tanques llenos de combustible.
Eran tipo albergues. Me ubicaron ahí, en ese lugar, como ubicaron a tantas familias que habían allí.
Asegura Leiva que primeramente la nueva comunidad construida para los afectados fue levantada fuera de la ciudad de Matanzas, alejada de todo.
Aquí no hay una bodega, aquí no hay una cafetería, aquí no hay un consultorio. El transporte es pésimo, como que nos alejaron para que uno no pudiera ir a reclamar ni a formar nada.
Daineris Leiva nos detalló algunos de los defectos que presenta su vivienda, donde vive junto a sus 2 hijos y esposo.
Te cuento que aquí las casas se están cayendo por pedazos. En el caso mío, bueno, los cuartos tienen una sola ventana sencilla, el techo es de zinc y entonces es un vapor inmenso. Ahí no hay quien esté adentro de esas casas. El agua viene, la ponen en horarios específicos, pero que nunca llega. Tuvimos que picar las tuberías para ver si podemos alcanzar aunque sea un chorrito de agua. Las casas no tienen ni tanque, ni cisterna para uno poder almacenar el agua. Los cuartos no tienen closet. Aquí esto está lleno de insectos. El piso que me pusieron se llenó de huecos. Clavas una puntilla en la pared y la pared se raja completa, se caen los trozos. Las fosas que están en mal estado, no tienen respiradero, entonces están abiertas, están mal hechas. Y lo que hay de larva de mosquito es un mundo ahí. Una de las cosas que ellos dicen que uno tiene que estar muy agradecido con lo que nos dieron, porque nosotros vivíamos en Cunchinchina, en lugares que no tenían espacio, que no tenían calidad de vida, lugares en el cual ellos fueron los que nos llevaron a vivir allí.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La mayoría de las violaciones contra la libertad de expresión y prensa en Cuba en el mes de julio estuvieron relacionadas con el espacio digital, de acuerdo a un informe de ICLEP. Yolanda Huerga tiene los principales hallazgos del informe.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, denunció en su informe mensual que el mayor número de violaciones contra las libertades civiles en julio en la isla estuvieron relacionadas con el acceso al espacio digital, restricciones que ascendieron a 46 documentadas por la organización.
Y estuvieron asociadas directamente con el tercer aniversario de las protestas del 11 de julio.
Dijo Normando Hernández, director del ICLEP.
La policía política cubana la emprendió con muchos cortes de internet, de telefonía, de detenciones arbitrarias, de citaciones y amenazas de prisión.
Los 101 incidentes violatorios registrados por la entidad, con sede principal en Miami, muestran un aumento del 165.7% en relación al mes anterior. El ICLEP documentó transgresiones contra las libertades ciudadanas en 9 provincias: La Habana, Santi Espíritus, Artemisa, Villa Clara y Pinar del Río, entre otras. En ese sentido, contabilizó 27 ataques, amenazas y o agresiones psicológicas, 17 detenciones arbitrarias, 7 usos abusivos del poder estatal, 3 agresiones físicas y una reclusión.
Vino a mi casa, jefe, el sector para decirme que tenía que estar el día 11 a las 8 de la mañana en la policía, que si no iba, tomarían otras medidas.
Relató Mabel Páez, directora del majadero de Artemisa, un boletín de ICLEP.
Al día siguiente llegué a la estación y hasta las 5 de la tarde me tuvieron ahí, nunca apareció el supuesto oficial que iba a atenderme.
El ICLEP instó a denunciar cada agresión que se comete en la isla contra los ciudadanos que defienden su mirada crítica a la realidad cubana. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
En julio, mes en que se cumplió el tercer aniversario de las protestas del 11J, las más grandes de los últimos 60 años en Cuba, las fuerzas represivas del régimen ejecutaron al menos 418 hechos violatorios de las libertades civiles contra la población, dice el informe mensual del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Jaxis Cires, director de estrategias de la ONG con sede en España, habló con Radio Martí sobre el reporte.
En lo que va de año, julio ha sido el mes más represivo. Evidentemente, el régimen desplegó una serie de acciones represivas para que la gente no celebrara o no recordara de alguna manera el tercer aniversario de las protestas del 2021 y, por tanto, llevó a cabo acciones de tipo de detenciones arbitrarias, retenciones de activistas, opositores, familiares de presos políticos en sus casas y también desplegó una serie de amenazas de todo tipo. Nosotros estamos denunciando esta situación como siempre lo hacemos, pero también hacemos un llamado a los funcionarios públicos para que no contribuyan con la represión y creemos que el régimen lo que tiene que enfocarse es en solucionar los graves problemas que tiene la gente del país, que tiene que ver principalmente con el crecimiento de la pobreza, la escasez de alimentos, de medicinas, los problemas con el transporte, con el agua, con la vivienda, etcétera, y no dedicarse a reprimir.
La Unión Europea destinó 500.000 euros en financiación humanitaria a Cuba con el fin de responder a las necesidades de salud más urgentes de niños, adolescentes y mujeres en edad reproductiva. La financiación será implementada por la Organización Panamericana de la Salud, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y el Fondo de Población de la ONU en las provincias de Holguín, La Habana y Santi Espíritus. Se pretende apoyar la capacidad local para prestar servicios sanitarios y mejorar el acceso a medicamentos y equipos médicos que ayuden a satisfacer necesidades esenciales, dijo Isabel Vilante Pedrosa, embajadora de la Unión Europea en Cuba. La ayuda beneficiará a casi 30.000 personas entre recién nacidos de alto riesgo, población pediátrica, adolescentes, mujeres embarazadas y mujeres en edad reproductiva. Además, se fortalecerán los servicios de neonatología a fin de garantizar una atención de calidad a los recién nacidos enfermos, incluyendo la capacitación a profesionales de la salud en atención neonatal integral. Por otra parte, los casos de dengue van en aumento en Cuba, lo que podría tener un impacto negativo en el sector turístico, según periodista independiente. José Luis Ramos preparó la nota.
Hay oropouche, COVID-19, dengue y otros padecimientos en Cuba, pero a los médicos en la ciudad de Holguín se les ha orientado desde el Ministerio de Salud Pública que no pueden escribir en los diagnósticos o certificados médicos la palabra dengue, dijo Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio.
Dengue no se puede decir, no se puede ni pronunciar siquiera en esas consultas. Hay que hablar de síndrome febril agudo.
Sánchez destacó el colapso por la falta de recursos de los hospitales y cuerpos de guardia.
Imagina la angustia que tiene un paciente que se siente terriblemente mal, que llega a un cuerpo de guardia, como los hemos entrevistado en 14 y medio, con toda la sintomatología, petequias o rash, inflamación del abdomen, malestares, fiebres altas, y de pronto nadie sabe ponerle un nombre a su enfermedad y para colmo tampoco hay los reactivos para hacer una prueba y decidir si se trata de dengue o no. Hay gente que se ha muerto y les pone el certificado de defunción, paro cardíaco debido a un síndrome febril agudo. ¿Cómo quedan las respuestas? ¿Qué dice su familia después de que murió fulano o mengana cuando le pregunten los vecinos, los amigos y los parientes cercanos a la incertidumbre?
En el caso particular del dengue, esta es una enfermedad endémica, siempre lo explico. Por lo tanto, ante la aparición de signos o síntomas de cualquiera de estas enfermedades, hay que acudir al médico que determina la conducta a seguir.
Dijo la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña García, al explicar la situación epidemiológica en el país. La acumulación de basura en las esquinas de las calles y aguas estancadas crean un ambiente propicio para el vector, reconocen las autoridades. La enfermedad viral transmitida a los humanos a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti puede afectar la recuperación del turismo, apuntó Sánchez.
Evidentemente hay una intención desde arriba, calculada y premeditada, de que la palabra dengue no aparezca, no brote, porque ya saben, el dengue significa que entonces la alarma cunde, los turistas no llegan como se espera y además de eso, pues se crea en la población la sensación de que la campaña antivectorial contra el Aedes aegypti, el principal transmisor del dengue en Cuba, no es lo suficientemente efectiva. No existe, vamos a decirlo por lo claro. No existe hace mucho tiempo.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
A las 3:11, bueno, 12 minutos ya, pasamos a noticias de Venezuela. La Unión Europea urge al gobierno de Nicolás Maduro a poner fin a su campaña de intimidación a la oposición política en Venezuela. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
La Unión Europea instó al gobierno de Venezuela a dejar la campaña de intimidación judicial contra la oposición. La oficina diplomática del bloque mostró el martes su preocupación con la evolución de la situación en el país sudamericano.
Estamos seriamente preocupados por esto. Pedimos a las autoridades que pongan fin a esta campaña de intimidación judicial de la oposición.
Tras los comicios del 28 de julio, marcados por denuncias de fraude, el Consejo Nacional Electoral proclamó la semana pasada a Nicolás Maduro como presidente reelecto con 52% de los votos frente a 43% de Edmundo González Urrutia. Tanto el candidato opositor como la influyente líder María Corina Machado exigieron el lunes en una carta a las Fuerzas Armadas que se pongan del lado del pueblo y cesen la represión de las protestas. González Urrutia firmó esta misiva como presidente electo. La Fiscalía de Venezuela anunció poco después la apertura de una investigación penal contra Machado y González Urrutia por abierta incitación a funcionarios policiales y militares a la desobediencia de las leyes. Se les acusa, entre otros delitos, de usurpación de funciones e instigación a la insurrección. La Unión Europea declaró el domingo en un comunicado que los resultados de las elecciones en Venezuela que dieron el triunfo a Maduro no pueden ser reconocidos. Pero a diferencia de Estados Unidos y de otros países, se ha abstenido de reconocer la victoria al candidato opositor.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela cita al opositor Edmundo González Urrutia y a representantes de los partidos políticos para que entreguen pruebas electorales con las que la oposición asegura que triunfó en las elecciones. El informe llega desde Caracas.
Luego de que el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, acudiera este lunes en horas de la tarde al Tribunal Supremo de Justicia a consignar documentos para la investigación que adelanta la sala electoral del máximo tribunal, solicitada por Nicolás Maduro Maduro el 31 de julio. La presidenta de la Sala Electoral, Carislia Rodríguez, anunció el inicio de su revisión.
En virtud de lo anterior y siendo de trascendencia nacional y de orden público la presente causa, esta Sala Electoral inicia el proceso de peritaje del material consignado por un lapso de hasta 15 días prorrogables.
Asimismo, Rodríguez, quien también es presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, citó al candidato de la oposición Edmundo González Urrutia y a otros activistas políticos de la coalición opositora Plataforma Unitaria para que presenten las pruebas con las que aseguran que es el presidente electo con más del 67% de los votos.
En cuyo acto deberán consignar la información requerida y responder las preguntas que les formule este órgano jurisdiccional en relación con la presente causa. Miércoles 7 de agosto del 2024 a las 11 de la mañana. Al ciudadano Edmundo González Urrutia.
Se desconoce cuáles fueron las pruebas presentadas por el presidente del Consejo Nacional Electoral, toda vez que el sitio web del organismo comicial continúa fuera de línea y no ha hecho públicas las actas que reflejan el conteo de los votos.
Los cardenales venezolanos Baltasar Porras y Diego Padrón acusaron al presidente Nicolás Maduro de estar demorando la entrega de las actas de los comicios del 28 de julio para inventar una narrativa favorable a su victoria electoral no demostrada. En una carta conjunta, los religiosos afirman que Maduro busca ganar tiempo con el recurso que presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia para que audite las actas. Hay indicios de que el régimen está fabricando otras actas acomodadas a su interés y que se ha intimidado a responsables y testigos de mesas opositoras para que las firmen, dicen Porras y Padrón. A juicio de los prelados venezolanos, esto no es más que una estrategia de fraude. Se han traspasado todas las barreras que pudieran dar legitimidad al régimen, señalan los religiosos. Los cardenales lamentan que el gobierno de Maduro no reconozca lo que llaman la verdad electoral y que considere enemigos a todos los que no aprueben su conducta. Entre tanto, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se pronunció nuevamente ayer sobre las elecciones en Venezuela, haciendo un llamado a respetar la soberanía popular expresada en las urnas y a un entendimiento entre el gobierno y la oposición. La agencia AFP tiene las declaraciones del mandatario brasileño.
Lula abogó por un entendimiento entre las partes ante las protestas que estallaron el 28 de julio tras la cuestionada reelección del mandatario Nicolás Maduro, que la oposición y varios gobiernos cuestionan por fraudulenta.
El respeto a la tolerancia, el respeto a la soberanía popular, es lo que nos mueve a defender la transparencia de los resultados. El compromiso con la paz es lo que nos impulsa a llamar a las partes al diálogo y a promover el entendimiento entre el gobierno y la oposición.
La administración de Lula en Brasil encabeza una iniciativa de mediación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición liderada por María Corina Machado, junto a los gobiernos de Gustavo Petro en Colombia y Andrés Manuel López Obrador en México. El presidente chileno Gabriel Boric evitó hablar sobre Venezuela durante la comparecencia junto al mandatario brasileño.
En conjunto.
Sin embargo, fue uno de los primeros gobernantes de la región en poner en duda la transparencia de los comicios, postura que provocó que el gobierno de Maduro expulsara la delegación diplomática chilena en Caracas. Ni Lula ni Boric han reconocido al líder opositor Edmundo González Urrutia como vencedor de los comicios, como sí lo han hecho los gobiernos de Argentina, Ecuador, Perú, Uruguay, Costa Rica, Panamá y Estados Unidos. Tampoco han reconocido abiertamente la reelección de Nicolás Maduro.
¿Suscribir el acuerdo?
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó a Maduro como presidente reelecto con 52% de los votos frente a 43% de González Urrutia, representante de la líder inhabilitada María Corina Machado. Hasta ahora la autoridad electoral no ha publicado el detalle del resultado de los comicios del 28 de julio, pero sí entregó el lunes ante la Corte Suprema las actas de la elección presidencial en la que resultó reelecto Nicolás Maduro, quien pidió al máximo tribunal certificar el proceso tras las denuncias de fraude de la oposición.
3:18, continuamos con más noticias. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, eligió al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como compañero de fórmula para los comicios para la Casa Blanca. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
La vicepresidenta Kamala Harris eligió el martes al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su candidato a vicepresidente, eligiendo a un político afable y veterano que los demócratas esperan que pueda mantener viva la recién encontrada unidad del partido. Harris dijo en una publicación en las redes sociales que Walz ha dado resultados para las familias trabajadoras. Por su parte, Walz dijo en redes sociales que es un honor único en la vida unirse a Harris en la carrera electoral del 2024. Walz, de 60 años y veterano de la Guardia Nacional del Ejército y exprofesor, fue elegido para un distrito de tendencia republicana en la Cámara de Representantes en el 2006 y sirvió 12 años antes de ser electo gobernador de Minnesota en el 2018. Como gobernador, él ha impulsado una agenda progresista que incluye comidas escolares gratuitas, objetivos para hacer frente al cambio climático, recortes de impuestos para la clase media. Ha defendido durante mucho tiempo los derechos reproductivos de las mujeres, pero también ha mostrado una inclinación conservadora mientras representaba a un distrito rural en la Cámara de Representantes, defendiendo los intereses agrícolas y respaldando el derecho a las armas. Harris y Walz se enfrentarán a Donald Trump y a su compañero de fórmula J.D. Vance en los comicios de noviembre. En su red social Truth Social, Trump opinó que Tim Walz sería el peor vicepresidente de la historia, acusándolo de ser más liberal que la vicepresidenta Harris. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Las Fuerzas Armadas israelíes bombardearon un objetivo de la milicia pro-iraní Hezbollah, la cual a su vez dijo que había atacado con drones el norte de Israel. Los pormenores con la agencia francesa de prensa.
Un bombardeo israelí en el sur de Líbano mató el martes a 5 combatientes del movimiento Hezbollah. Según una fuente de seguridad libanesa, el ataque tuvo lugar en una casa de la localidad de Maifadun. El ejército israelí dijo, por su lado, que había atacado una estructura militar de Hezbollah en la región de Nabatieh, donde se encuentra Maifadun, que según su versión era utilizada por varios combatientes que preparaban acciones contra Israel. Mientras tanto, Hezbollah indicó que había atacado con drones un cuartel del ejército israelí en el norte de la ciudad de Acre. Según el equivalente israelí de la Cruz Roja, dos personas resultaron heridas tras una serie de cohetes lanzados hacia la Alta Galilea, en el norte de Israel. Hezbollah dijo que esta operación era en respuesta al ataque y asesinato cometido por el enemigo en el pueblo de Aba el lunes. Según el ejército de Israel, un mando de la Fuerza Al-Radwan, unidad de élite de Hezbollah, murió el lunes en un bombardeo en esta localidad del sur de Líbano.
Las fuerzas militares de Colombia reanudaron las operaciones ofensivas contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional después de que expiró un cese al fuego bilateral, anunció el lunes el ministro de Defensa Iván Velásquez. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional reanudarán las hostilidades. Así lo informaron ambas partes, luego de que terminara el cese al fuego que regía desde 2023, en medio de acusaciones de incumplimientos al acuerdo.
Que esas operaciones ofensivas se reanuden. Y esa es la instrucción del comandante general de las fuerzas militares a todas las fuerzas y también del director general de la Policía Nacional.
El ELN denunció a través de su cuenta en la red social X incumplimientos del gobierno a los acuerdos firmados durante los ciclos de negociaciones, llevados a cabo desde finales de 2022 en Cuba, Venezuela y México. La guerrilla exige al gobierno retirar al ELN de la lista de grupos armados organizados, lo que el ministro de Defensa aseguró se puede discutir. En abril, la guerrilla congeló las negociaciones, en respuesta a los acercamientos del gobierno del presidente Gustavo Petro con uno de sus frentes en desobediencia en el departamento de Nariño, en el sur de Colombia. Petro intenta desactivar el conflicto armado interno dialogando con las guerrillas y algunas poderosas pandillas. Sin embargo, expertos consideran que el intento por desarmar a unos 5.800 miembros del ELN avanza demasiado lento. Algunas crisis desatadas por atentados de la guerrilla contra la población civil y la fuerza pública han llevado a suspender anteriores ceses de hostilidades.
Decenas de deportistas que participan en los Juegos Olímpicos de París han dado positivo a la prueba de COVID. Más información con la AFP.
Al menos 40 atletas que participan en los Juegos Olímpicos de París dieron positivo por COVID-19. El dato fue difundido el martes por la Organización Mundial de la Salud, que lo vinculó al aumento de los casos en todo el mundo. No es sorprendente ver a deportistas infectados porque el virus está circulando bastante en otros países. Lo que es muy diferente ahora es el impacto. No estamos viendo los niveles de impacto que vimos en 2020, 2021, 2022. Y eso es porque tenemos terapéutica, tenemos mejores pruebas y tenemos protección debido a la infección anterior, además de la vacunación. Los datos recolectados por la OMS gracias a un sistema centinela de vigilancia epidemiológica en 84 países muestran que el porcentaje de casos positivos en las pruebas de COVID-19 aumentó en las últimas semanas. Este aumento ha provocado un incremento del número de hospitalizaciones y muertes en varios países. La experta de la OMS subrayó que los gobiernos deben reforzar el uso de las vacunas contra el COVID, especialmente de cara a los meses de invierno en el hemisferio norte.
Así va el mundo cuando son las 3:25 de la tarde. La policía de Nigeria detuvo a más de 30 personas por portar banderas de Rusia durante las violentas protestas que se registran en el país contra la gestión económica del gobierno. En Túnez, un tribunal condenó a 3 opositores a 8 meses de prisión y les prohibió presentarse a las elecciones presidenciales de octubre próximo. Un hombre del estado de Virginia fue acusado de amenazar de muerte a la vicepresidenta Kamala Harris. Los registros judiciales indican que Fran Lucio Carrillo publicó las amenazas en redes sociales. El ejército de Birmania dijo que se retiró de varias zonas cercanas a la frontera con China para priorizar y salvaguardar la seguridad de las poblaciones mientras avanza la ofensiva de una alianza rebelde. Y un tribunal alemán impuso una multa de 600 euros a una mujer por corear el lema «Desde el río hasta el mar» para defender la causa palestina unos días después de los ataques de Hamas contra Israel el pasado 7 de octubre. En nuestra sección de ciencia y tecnología, astrónomos de California han captado el desplazamiento de nubes de materia oscura en el universo. Danilo Fuentes Cortés informa.
Los cúmulos de galaxias figuran entre las mayores estructuras del universo, con las galaxias de cada uno de ellos congregadas por efecto de la atracción gravitacional que ejercen unas sobre otras. Solo el 15% de la masa de estos cúmulos es materia normal, la materia que componen los planetas, las personas y todo lo que vemos a nuestro alrededor. De esta materia normal, la mayor parte es gas caliente, mientras que el resto son estrellas y planetas. Ahora bien, el 85% restante es materia oscura. La materia oscura es una forma desconocida de materia que reacciona a la fuerza de gravedad y también la ejerce, pero que no emite radiación alguna. Paradójicamente, la mayor parte de la masa del universo corresponde a la materia oscura, por lo que la materia que llamamos normal es de hecho estadísticamente la inusual. Un equipo de astrónomos del Instituto Tecnológico de California, Caltech, en Estados Unidos, ha desentrañado una confusa colisión entre dos grandes cúmulos de galaxias. Durante el proceso de colisión, la materia oscura de cada cúmulo se ha concentrado en una vasta nube que se ha desacoplado de la materia normal. Los dos cúmulos contienen miles de galaxias cada uno y se encuentran a miles de años luz de la Tierra. En el proceso de colisión, con ambos cúmulos avanzando uno hacia el otro, la materia oscura, por alguna razón desconocida, avanzó más deprisa que la normal, adelantándose a esta. Las nuevas observaciones son las primeras que investigan directamente el desacoplamiento de las velocidades de la materia oscura y la normal. La materia normal también interactúa a través del electromagnetismo. Esto último ralentiza a la materia normal durante una colisión como la descrita. Las observaciones de los científicos describen que, mientras la materia normal desacelera por las colisiones, la nube de materia oscura de cada cúmulo seguía avanzando sin trabas. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Dos gardenias para ti, con ella quiero decir. Te quiero.
Santiago de Cuba ha dado muy buenos músicos. Él, uno de ellos, pero ubicado entre los más queridos y populares. Hablamos de Ibrahim Ferrer, quien nació en esa ciudad un 20 de febrero de 1927 y murió en La Habana el 6 de agosto de 2005. Es delicioso escuchar un son cubano en la voz de Ibrahim Ferrer. es un deleite a los oídos y a la cubanía del alma. Ya estaba crecido como músico cuando se alzó aún más a finales de los 90 con Buenavista Social Club. Entonces lo aplaudieron en otros puntos cardinales y su sonrisa de santiaguero feliz aumentó. Más allá de los premios merecidos, siempre tuvo el cariño del público en la difícil vida de artista. Cantó en Los Jóvenes del Son, con la orquesta de Pacho Alonso, con la Ritmo Oriental, con Buenavista, cantó en solitario, cantó para todo aquel que quiso escuchar un bello son cubano. Se alejó triste de la música y regresó feliz por la puerta ancha. Y entonces Ibrahim fue más Ibrahim que nunca. Y así la historia le hizo un guiño y escribió: Ibrahim.